Voy a invitarles, mis amados hermanos, a que nos pongamos en pie y vamos a tomar acá en nuestra iglesia nuestras Biblias. Los amigos y a los hermanos que sintonizan Radio Bautista, desde acá del sur del Valle de Texas, les saludamos. Les habla el pastor Carlos Navarro, el pastor de esta amada congregación. Y desde acá de Brownsville, Texas, les enviamos un caluroso, pero muy caluroso saludo desde acá de esta ciudad. Dicen que soy tonto. Dicen que soy tonto. Este es el título del mensaje de esta noche. Y hemos tomado como texto nosotros la primera carta del apóstol San Pedro. Hemos tomado como texto la carta del apóstol San Pedro. Primera carta, capítulo 4. Primera carta, capítulo 4. Y vamos a dar lectura del 14 al 16. Yo voy a leer del 14 y 15. En el versículo 16 lo hacemos todos juntos. Dice así nuestro Dios en su palabra: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero, todos en el 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y Padre, nosotros en esta noche queremos pedirte que tu palabra nos hable, que nos alimente, y Señor, que pueda aclarar algunas cosas que quizás no podemos comprender. ¿Cuántas veces no nos han ofendido al decirnos que somos tontos porque ahora te seguimos a ti? ¿Cuántas veces no nos han dicho, inclusive en casa, que somos unos tontos por la forma de comportarnos? Y Señor, seguiremos siendo tontos y a ti así te place, con tal de que nosotros podamos estar en paz contigo y con nosotros mismos. Señor, no buscamos momento el aval, no buscamos en ningún momento el ok de la gente. Queremos vivir para ti y queremos la aprobación tuya. Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, vivimos en este mundo, nosotros los que hemos encontrado la vida eterna, los que hemos nacido de nuevo, vivimos en este mundo con un propósito: de amar a Dios por sobre todas las cosas, de servir a Dios con todo el corazón, de dar de nosotros lo mejor para nuestro Señor Jesucristo. Aunque haya personas que no entienden, y estoy seguro que no entenderán por qué nosotros nos comportamos como nos comportamos. Hay personas que dicen, dice, yo que usted en otros tiempos a saber ni qué le hubiera hecho. Usted es bien tonto. Usted es una tonta porque no hace esto. Bueno, y claro, ¿cuántas veces no nos han dicho así en diferentes situaciones a las cuales nosotros nos hemos visto expuestos? Yo que usted lo hubiera demandado, pero usted se quedó callada. Mire, ¿cómo es eso que yo voy a permitir que le amputen una pierna a uno de mis hijos y usted no venga a hacerle nada en contra al doctor? Ay, no, yo que usted ni... Entonces, claro, hay gente que siente que nosotros somos unos bobos. Siente como que el cristianismo a nosotros nos ha quitado el 50% de las negronas, como dice mi amigo, ¿verdad? Parece ser que ya no pensamos, como que ya no razonamos correctamente. Y ahora somos unos bobitos, autómatas, que estamos nosotros sedados por esta cosa del Evangelio. Cada uno de nosotros, y quiero decirlo, cada uno de nosotros, los que estamos en esta noche y los que están escuchando por la radio en esta ocasión, cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos a la vida en una forma individual, en una forma sola. Las cosas que hagamos, seremos nosotros los que tendremos que enfrentarnos o a pagar o a recibir la retribución o probablemente también el premio si nosotros hicimos lo correcto. Nosotros nacimos solos y aunque hayamos nacido siendo quintillizos, ¿verdad?, o ha habido tripleta en ese home run que se dio, o que hayamos sido gemelos o mellizos, pero cada uno de nosotros tenemos nuestros propios órganos. Vivimos con nuestros órganos en una forma muy particular y muy singular. Nosotros vamos a la escuela
Y aunque vayamos a la escuela en grupo, somos solos los que tenemos que dar cuenta ante la maestra o ante el maestro de nuestro avance en la escuela. O sea, no es el compañerito, no es el otro compañero que tiene que responder por mí. Hace poco me cayó un correo electrónico donde había una jovencita como de unos 18, 19 años platicando con su papá y debatiendo este problema de la derecha y de la izquierda. Papá le dice, ¿tú qué posición tienes en la política? Le dice, yo soy de la derecha. Papá le dice, pero los de la derecha son oligarcas, los de la derecha son explotadores, los de la derecha son los que se han hecho ricos, los que marginan a la gente, los que ellos se mantienen siempre en mejores posiciones. Y no es correcto que esta gente tenga así, aquí hay que luchar por la equidad, hay que luchar por la igualdad, que todo el mundo tenga lo mismo, que todo el mundo viva en paz, que la gente que tiene necesidad pueda comer, porque esos ricos tienen sus grandes menús. Y le dice, mija, le dice, ¿cómo te va en la escuela? Le cambia de tema el papá y le dice, pues bien. Y le dice, ¿qué tal de tu amiguita? Le dice, la compañera, la hija de los fulanos de tal. Uy, le dice, esa es una floja, esa no va a la escuela. Le dice, esa falta muchos días. Mija, ¿y por qué no le regalas tu puntuación tú a tu amiguita? No, porque yo sí me esfuerzo, porque yo sí ven. Ah, bienvenida a la derecha, le dice. Welcome to the right side, ¿verdad? A veces nosotros toda la vida andamos peleando y queremos la igualdad para los demás, pero queremos llegar arriba en el mundo, en la cima, de la forma más fácil. Y no, en la escuela cada niño que va tiene que enfrentarse solo a tener que dar cuentas de sus logros académicos. Nosotros, por ejemplo, vamos solos al matrimonio, nos metemos solos como pareja, asumimos la responsabilidad de mi esposa, de mis hijos. La Biblia nos dice a nosotros que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, nos vamos solos. No, no tenemos que venirnos en caravana todavía con toda la familia. Los errores que cometemos en la vida, mire lo que acaba de comentar el hermano Samuel. Acaba de decir a un sobrino o un familiar que acaba de cometer un error de una llanta. Los errores se pagan. Pero se llaman errores. Los errores, tenemos que estar conscientes que los errores que yo cometo, debo de tener la capacidad de enfrentar y de tener el cash social suficiente en mi bolsa para pagar las consecuencias de mis errores. Enfrentaremos un día, aunque vengamos en un avión como este avión que se acaba de estrellar en Tailandia, es cierto, se mataron 70 y pico de pasajeros en el avión, pero cuando lleguen ante la presencia de Dios, no van a dar cuenta de sus actos uno por otro. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, que vamos a dar cuenta de nuestros actos, hayan sido buenos o hayan sido malos. A nosotros nos tildan, mire, a veces los que nos rodean se ofuscan. A veces las personas que están a nuestro lado, probablemente nuestra familia, está viéndonos que estamos viviendo de tal manera y quisiera la familia venirse y entrometerse y querer interferir en las cosas que hago. Pero me doy cuenta de algo, que esa gente quiere imponernos a nosotros cosas que ellos no hacen, que ellos no están en condición de hacer. Y a veces nos tildan a nosotros de tonto, vos sos tonto por esto, vos sos tonto por lo otro, vos sos tonto por esta situación. Y esta noche yo lo que quiero compartir es esto, para que si a usted le ha ido, oiga esto, y esta es la frase con la que tenemos que cerrar en esta noche. Si a usted le va muy bien siendo tonto, siga siendo tonto, hombre. Pero si usted cree que tiene que ser listo, tiene que ser sagaz, tiene que ser perspicaz, cuidado. Si así de tonto le va bien, siga siendo tonto. Mire, pobrecito el O.J. Simpson, usted. Y es un gran inteligente. Y siempre anda cayendo en problemas. Y siempre está metido en situaciones indebidas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¡Qué tristeza para su familia! ¡Qué vergüenza para sus hijos! Un señor que es una estrella, es una persona que es una figura, es un ícono en los Estados Unidos. Y es un reincidente, una persona que una y otra vez más metidos en situaciones de las leyes. Dicen que soy tonto. Ok, ¿por qué? Vea usted conmigo en el capítulo 4, versículo 16. Hoy le voy a empezar a decir, ¿por qué dicen muchos de nosotros, dicen de muchos de nosotros que somos tontos? Capítulo 4, versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, si no glorifique a Dios por ello. Dicen que soy tonto porque perdoné de corazón a la persona que me hizo daño. Dicen que soy tonto porque perdoné a la persona que me quiso echar de cabeza. Dicen que soy tonto porque yo perdoné de corazón a la persona que me quiso perjudicar. Entonces, claro, se acerca, mire, supimos esto que tú hiciste, supimos esto en lo que te viste involucrado, supimos esto de lo que tú andabas sufriendo por ahí, pero eres tonto, eres una boba, eres una tontita, porque, ay, si yo hubiera estado en tu lugar, si hubiera estado en tu posición, yo no hubiera permitido que me hicieran esto, yo que tú lo hubiera demandado, yo que te hubiera hecho esto, yo que tú hubiera, ay, cuántas personas, y esto lo digo, pero con todo, a varias, quizá una o dos están en esta noche acá en la iglesia. ¿A cuántas personas no les he dicho yo repetidas veces? Si llegan a haber problemas en el matrimonio y de una forma o de la otra que ustedes intentaron rescatarlo, esto no funciona, por favor, no se ensañe contra su ex marido. No se le olvide que es su ex marido, pero sigue siendo el padre de sus hijos. Ahí va a ver, hoy le voy a sacar a este hasta el modo de andar. Me lo voy a llevar a ponerle un abogado de esos que dicen que nunca pierden los casos. Lo voy a dejar en la calle. Le voy a quitar la casa, le voy a quitar la troca, le voy a quitar el salario, le voy a meter el child support aquí, en México, en Cuba y a donde vaya. O sea, pero se ensañan. No lo hagan. No lo hagan, mire, busquen las formas más políticas, las formas más sencillas, las formas más, busquen ustedes un común denominador, lleguen a un común acuerdo. Mire, en realidad no te digo que no lo necesito, pero sí necesito que me den la mano, por favor, con la manutención de tus hijos, de mis hijos. Pero hasta ahí nada más. ¿Sabes qué? No lleguemos a este extremo de ir a una corte, no lleguemos a ese extremo de ir nosotros ante un juez. ¡Qué vergüenza y qué pena! Yo sé que tú tienes la intención de rehacer tu vida. Yo sé que tú tienes la intención probablemente de volverte a casar. Si estando juntos las cosas no te iban bien económicamente en la casa. Ahora que vamos a separarnos y tienes que poner otro apartamento y tienes que mantener a otra familia, las cosas no te van a ir bien. Y sabes una cosa, soy una mujer tan consciente que aunque yo no haya sido feliz contigo, te deseo que seas feliz con esa nueva persona. Eso no se escucha. Porque ¡tonta! Es que ese es el problema. Dicen que soy tonto porque yo actúo así. Dicen que soy tonto porque yo perdoné a esa persona que me quiso hundir, a esa persona que me quiso perjudicar, a esa persona que me quiso haber destruido. Lo perdoné de todo corazón. Y otro dice, yo no lo hubiera hecho. No, yo hubiera hecho esto y esto y esto. Dicen que soy tonto porque yo soy amable. Dicen que soy tonto porque yo muestro gentileza para aquellos que siempre abusan de mí, aunque la intención de ellos o de ellas sea abusar de mí, seguiré siendo tonto. Aunque la intención de ellos sea de que quieran perjudicarme y buscar siempre algo, y una vez que ya lo obtienen, se dan la espalda, no importa, seguiré siendo tonto. ¿Por qué? Porque de esta forma, siendo tonto, es como Dios me bendice. Ve el versículo. Mire lo que dice el versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios con ello. Glorifique a Dios en ello. Dicen que soy tonto porque yo me comporto honestamente en mi trabajo. Mira, no seas tonto, papá. Si aquí en el Palacio Municipal son 3 años los que vas a estar, así que bienvenido y a robar, papá. No seas tonto, hombre. Mira, llévate la computadora. Mira, multiplicar los viáticos. Mira, echarle gasolina a tu carro, al de tu mujer, al de la amante, a la suegra. O sea, porque todo el mundo es del gobierno. Nadie se va a dar cuenta. No seas tonto. ¿Cuánta gente que han trabajado en estos lugares? ¿Te recuerdas, hermano Zamora, lo que comentábamos hace 2 semanas? No sea tonto, señor Zamora, si nadie se va a fijar. Yo me recuerdo, y le voy a decir una cosa, que por 5,000 quetzales, uno de mis tíos, lo asesinaron. Él era el jefe de sanidad nacional. Y habían llegado, estoy hablando de 1980 en Guatemala, y habían llegado a su escritorio un hombre que manejaba todo lo que era el ganado porcino y el ganado vacuno en Guatemala. Entonces, él, pero llegó de una forma tan insolentada a la municipalidad de Guatemala y preguntó que dónde estaba la oficina de sanidad y quién era el jefe del departamento. Porque le habían mandado una nota que su carne no había salido al mercado en ese día. Usted sabe que las carnes vienen con unos sellos especiales, un sello azul que viene, un sello moradito, donde dice que sí puede ser vendido en cierto tiempo. Entonces parece ser que esa carne de cerdo y de vaca había entrado ya en un estado donde no podía permanecer ya más de 48 horas y podía entrar a descomponerse. Entonces entran a la oficina y dice: ¿ustedes, don Julio Santos Carrera? Y dice: sí, señores, yo soy el señor fulano de tal y esto y esto y esto. Ajá, le digo, ¿por qué no autorizó usted que mis cuantas toneladas de carne no salieron? Señor, porque no están en condición para salir al mercado. Y dice: ¿qué? ¿Sabe usted que sí va a salir mañana al mercado? ¿Y cómo me lo asegura usted? Le digo, ja, permítame un segundo. Le digo. Y se sacó un papelito, un cheque doblado, y le puso 5,000 en un cheque, 5,000 quetzales. En ese entonces eran $5,000. Y lo dobló. Y le dijo: se va a dar cuenta que mañana sale esta carne al mercado. Señor, le digo, discúlpeme, esa carne no va a salir al mercado. Y le rompió el cheque. Eso fue a las 11 de la mañana. A las 6 de la tarde lo asesinaron a mi tío. Llegaron a la funeraria, me recuerdo, funeraria Reforma, en la octava avenida, 14 calles en Guatemala. Llegaron a condolerse con la esposa, con los hijos. Es que Julio fue tonto, hombre. Así nos trata el mundo. Ese es el mundo en que nosotros vivimos. Todo el mundo me manda a hacer lo que ellos quieren. Se recuerda la historia de las Torres Gemelas con Gutierritos, ¿verdad? Ahí lo mandaban a traer las donas, ahí lo mandaban a traer los sándwiches, lo mandaban a traer las hamburguesas. Pues Gutierritos, el único tonto, fue el que se salvó. Capítulo 6, versículo 9. Oiga lo que dice la Biblia. No nos cansemos, pues, de hacer, ¿cómo dice ahí? Bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dicen que soy tonto porque todo el mundo se aprovecha de mí. Yo tengo mi negocito. Mire, señora, quiero decirle, por favor, si usted me podría ayudar y si me da los dos pares de zapatos para mis hijos y si me da, por favor, el uniforme de la escuela de mis hijos, fiado, ¿verdad? Y mire, yo se lo pago, mire, por Dios y titío, ¿verdad? Que yo vengo la otra semana y se lo voy a pagar hoy. Y la señora dice: si yo la conozco, hombre, si yo no sé quién es ella. Señora, mire, aquí está, para que los niños vayan a la escuela con su par de zapatos nuevos, que vayan con su uniforme, perfecto. Y pasó la semana, y pasó otra semana, y pasó la Semana Santa, la semana del Yom Kippur, la semana del aniversario, y cuántas, y nunca le pagó. Y ahí viene la otra vecina, mire, ay, fíjese que viene la señora aquella, y como, claro, cuando usted se da cuenta que cuando nos deben, la gente nos saca la vuelta. Y esto es un instinto animal, hombre. Esto es un instinto animal. ¿A usted le gustan los aplausos? Deba, porque le van a decir, me va a pagar. Si le gustan los aplausos, deba. Y sabe una cosa, es un instinto, porque usted sabe que debe. Su cuerpo no lo puede dominar, su conciencia lo va a traicionar, tiene que bajar la cabeza. Y ahí pasó la señora por enfrente, ve, dice, y la fulanita ya no pasa por acá. Y dice esta señora, no. No le quiero comentar yo a la vecina, que es mi comadre acá en el mercado o en el puesto que tengo, pero ella ya no pasa porque me debe. Porque si yo le cuento a esta señora que me debe, ay, aquella dice, ay, yo voy a su casa y le cobro. Yo voy, y usted sabe que uno necesita, y usted sabe que a uno no le perdonan los acreedores. Y cuando viene la gente viajero, usted tiene que pagar. Hermano, así dice, somos tontos. Porque todo el mundo se aprovecha de nosotros. Vivimos en un mundo de egoístas. Vivimos en un mundo de insensatos. Vivimos en un mundo de tranzas. Pero nosotros haremos todo lo posible por mantener nuestra integridad. ¿Sabe una cosa? La esposa de Job le dijo eso. Ya le dijo, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. ¿No te has dado cuenta? Todo, eso fue lo que le dijo. ¡Sos un tonto, Job! ¿No te has dado cuenta todo lo que te ha hecho Dios? Te quitó a tus hijos, te quitó tu ganado, te quitó tu rancho, te quitó todos tus empleados. Y todavía sigues alabando a Dios. Y todavía, esa es la expresión que dice en el capítulo 2, y todavía te mantienes en tu integridad. Por eso fue que él respondió: mujer, le dice, has hablado como cualquier mujer fatua. ¿Qué acaso nosotros recibimos el bien de Dios, que acaso no recibiremos el mal? Yo desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sé el nombre de Jehová bendito por siempre. Sos tonto, go. Sos tonto, Sansón, por haber perdonado a la Dalila. Sos, David, sos tonto por haber perdonado a Saúl. ¡Lo hubieras matado! Sos tonto, Josías. Sos tonto, fulano. Sos tonto, tonto. Esa es la expresión hoy en día. No, no es tontera. Es integridad. Es querer hacer lo que dice la Biblia. Que no nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo nosotros cosecharemos. Y si a usted así le va bien y Dios lo bendice a mano llena, siga siendo tonto. A nadie muchas veces, a nadie nos ha pasado esto. Dicen que soy tonto porque a nadie le pido nada. A nadie le pido nada. Aproveche, este es el momento. Mire, usted se lo merece. Mire, acérquese ahí con el jefe. No, usted es tonto, yo que esto ya lo hubiera hecho. Vean la tercera cosa a la cual nosotros nos vemos involucrados, la mayoría de los evangélicos. Yo sé que algunos nos vamos a ver identificados en esto. Venga conmigo, por favor, en la segunda carta a los Corintios. Está, la cita la tengo mal yo, pero en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 15. No le haga caso a la pantalla, la cita la escribí mal yo y luego la rectifiqué. Pero ve usted conmigo en segunda Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 15. Y le voy a explicar cuántas veces no nos han dicho esto. Quiero leer el versículo nada más. Quiero leer la porción en este momento. Y después de esto le voy a decir cuántas veces los compañeros de trabajo, a veces la familia que son inconversos, nos han dicho esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14 y el versículo 15. Mira lo que dice. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y dice Pablo, y yo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ahora que soy creyente, fíjese pues, ahora que yo pertenezco a una iglesia, ahora que yo estoy en una congregación, ahora es cuando más yo he escuchado de mi familia, que no lo es, de mis amigos, que no lo son, de mis compañeros de trabajo, que se dan cuenta qué es lo que yo hago con mis ganancias. No sé que se me haya salido, o no sé por qué se hizo el comentario, pero alguien me preguntó, ¿y ustedes por qué dan dinero en la iglesia? Hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos sido acusados de esto? Usted es un tonto. ¿Cómo vas a creer, mira, tanto que nos cuesta a nosotros trabajar? ¿Tanto que nos cuesta a nosotros devengar un salario? Y ahí vamos nosotros, de Juan, vendeme la verdad, y ahí somos sonsos, y vamos y empezamos a poner de nuestro dinero en la iglesia. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado ese pensamiento? No voy a ser tonta. Si uno de mis hijos tiene necesidad, ¿por qué voy a dar de mis diezmos a la iglesia en este mes? Yo no le voy a quitar a mis hijos lo que ellos necesitan para darlo en la iglesia. Usted es tonta. Ay, con todo lo que usted ha dado en la iglesia en todo este año, bien si hubiera comprado un carro. Sí, tal vez un fúnebre nada más. Usted es tonta. Yo creo que usted ya hubiera salido de sus... Mire, de todas esas sus deudas, y de todos esos sus compromisos económicos, y de todos esos problemas que usted tiene financieros en la casa, usted ya hubiera salido de sus problemas. Pero como es tonta, pero como es tonto, ahí va usted cada primera semana, cada primer día de la semana, cada día de culto, $1 y $1, y 20 por acá, y 30 por allá, y el cheque del diezmo, y el cheque de Navidad, y el cheque aquel que dicen del Año Nuevo, y luego el aniversario. Sea tonto. No sea tonto. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros esto? Dicen que soy tonto, porque ahora que yo soy cristiano, parte de mis ingresos se los doy a Dios. Dicen que soy tonto, porque yo no me apego a las cosas materiales. Dicen que soy tonto, porque ahora que yo trabajo, ahora que yo devengo un salario. Y quiero decir una cosa, porque estos son los temas que muy poco o casi nada se hablan en esta iglesia. Yo estoy comprometido a no hablar de este tema tan largo, porque no es mi estilo. No es el estilo de nuestras iglesias. Pero ¿cuántos de nosotros nos han dicho esto? Mire, ¿cómo es que esa cosa de los diezmos? ¿Cómo es esa cosa de las donaciones para la iglesia? A nosotros nos das en el corazón llevar muy orgullosamente la carga del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos nace en el corazón poner en el platito de la ofrenda algo, porque antes de que yo llegara a ser cristiano, antes de que yo fuera ministrado por alguien, antes de que alguien me regalara a mí una Biblia, alguien ya había puesto una ofrenda en no sé dónde para que yo escuchara el Evangelio. Siempre les he contado yo a los estudiantes del seminario que yo soy producto de un constante bombardeo de dos programas radiales. El programa radial del hermano Pablo, que se llama Un Mensaje a la Conciencia. Todos los días, lunes a viernes, radio exclusiva de Guatemala, a las 3 de la tarde, el hermano Pablo tenía su mensaje llamado Un Mensaje a la Conciencia. Y la otra persona de quien yo escuchaba constantemente era Usted Pregunta y Luis Palau Responde. Esos programas de radio cuestan estar en el aire. Esos programas de radio, alguien, alguna organización, alguna iglesia, alguna familia, algún grupo ha de haber hecho alguna donación para mantener vivo ese programa de radio. Y por esos programas de radio, la semilla fue entrando en mi corazón y en mi corazón hasta que germinó. Hoy no me duele. Hoy no me molesta. Hoy no me incomodo y lo doy con gusto. La Biblia dice que el dador, el que va a darle algo al Señor, Dios bendice al dador alegre. Eso es lo que Él quiere. Hermano, usted no se preocupe. Si usted nunca lo ha hecho, si usted nunca lo ha experimentado, no se preocupe. No estamos pidiendo. No hay crisis en la iglesia. Y nunca habrá. Porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero ¿sabe una cosa? No es ser tonto apartar y darle a Dios un porcentaje de lo mucho que Él nos da para que otros vengan a conocer a Jesucristo, así como usted ha conocido a Jesús. Vea el ministerio que estamos comenzando a partir del primero de octubre. Vea usted, mire, usted, si somos verdaderamente uno de los que estamos detrás de las finanzas. El primer domingo del mes de octubre le hemos titulado nosotros el Día del Amigo. ¿Y qué le hemos dicho a la congregación? Invite por favor a un amigo el domingo, o en la mañana o en la noche. Tráigalo a la iglesia, tráigalo al culto, acepte o no acepte a Cristo en su corazón. Y luego, después de esto, invítelo a comer, la iglesia paga. Tráiganos el recibo, por favor. Y nosotros, con el mayor gusto del mundo, le reembolsaremos a usted lo que gastó en la comida o en la cena del invitado que esto tiene. ¿Sabe por qué? Porque estamos invirtiendo en el reino de los cielos. Estamos invirtiendo en la salvación de las almas. Estamos invirtiendo en que otras personas puedan llegar a conocer. Los hermanos de esa iglesia son tontos. No tienen por qué hacer eso. No tienen por qué hacer lo otro. ¿Cuántas veces nos han llamado a nosotros tontos? Dicen, los pastores me han ganado la moral. Los pastores han manipulado mis emociones. Los pastores han venido y son tan vivianes los pastores y tienen una labia tan tremenda y tienen, pero increíblemente, un léxico y nos convencen. ¿Sabe una cosa? No lo dé, hombre. No lo dé. No se preocupe. Si así, siendo tonto, le damos a Dios de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas y así nos bendice, prefiero seguir siendo toda mi vida tonto que ser muy listo y padecer un montón de necesidades. Le quiero decir una cosa, y esto es infalible lo que voy a decir. Las personas que más problemas económicos tienen en la iglesia evangélica son personas que nunca han sido buenos mayordomos con el Señor. las personas que más problemas económicos tienen en su casa son problemas que nunca han sido honestos, no han sido sinceros, no han sido sistemáticos en su mayordomía cristiana con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa de Dios. Hay una, vea usted conmigo en el capítulo 8, siempre en 2 Corintios. Hay una promesa de Dios para todo aquel que hace esto. Capítulo 8, versículo 9. Oiga esto. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿cómo se hizo? Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y dice Pablo, le voy a dar un consejo en el 10. Y esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis a hacer esto, no solo hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud para vosotros. Dice, mire, y usted agarra todo el capítulo 8, y usted agarra todo el capítulo 9, y habla del beneficio, y habla de lo que el bien le irá, y habla de la prosperidad, y habla de la abundancia, y habla que siembra mucho, cosechará mucho. Mire, usted no lo ha probado, no lo haga, no se preocupe. No sea tonto, porque sus amigos lo van a tildar de tonto. No pongas, porque es mucho. No pongas, uy, con eso yo era salido. ¿Y sabe una cosa? Es triste que como iglesia tengamos que nosotros venir a hacerle un gran parón a X persona, a fulano o a fulana, y tengamos que ayudarle en su situación financiera, y nunca diezmado. Y la pregunta es esta, ¿de dónde cree que salen esas ofrendas? ¿De dónde cree que salen esos diezmos? Salen de la generosidad de todos los hermanos. Pero si todos fueran como usted, que no da, ¿de dónde le podemos ayudar, pues? Hoy es por esa familia. Mañana probablemente será por usted. Pero no, sí, no se preocupe. No sea tonto. Pero nosotros a los que Dios nos bendice, seguiremos siendo tontos. Porque por ser tontos, es que Dios nos bendice de una forma increíble. Y por último, regresemos por favor a Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dicen que soy tonto. Ay, esto es impresionante. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 10, ya habíamos leído el versículo 9. Pero ahora vamos a ver el versículo 10. Y dice así, fíjese, por lo demás, hermanos míos, Gálatas, perdón, estamos en Efesios. Gálatas capítulo 6, 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a cuántos? A todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sabe? Dicen que soy tonto. Porque yo fíjate que es, mire fulanito, esto, a sultanito, aquí lo otro, aquel fulano, y después de que le di, pues usted viera todo lo que habló de mí, usted viera todo lo que hizo, es que usted es un tonto, es que es una tontita. Mire, dicen que soy tonto, porque después de todo lo que se hace, ¿sabes? No seas tonto, hombre, nadie va a valorar después todo lo que vos hiciste. No seas tonto, porque nadie te va a recordar después de mucho tiempo, después de todo lo que vos hiciste, y después de que los años pasen, nadie te va a recordar. No seas tonto, porque nadie apreciará el esfuerzo que hiciste y con las ganas que tuviste de hacer las cosas. No seas tonto, porque muchos ni gracias te dan cuando haces un favor. Quiero terminar con esta historia. Había un día un muchacho que ya estaba entrando en una desesperación. Siempre tenía ganas de irse a la universidad a estudiar. Y un día le apareció por ahí una de esas ofertas de ser vendedor, de andar de casa en casa, de puerta en puerta, y de andar bajo el sol, y de andar caminando y sudando, y horas y horas en el trabajo. Y un día sobre las 2 de la tarde, dijo: esto no es para mí, estoy cansado, estoy frustrado, esto me siento fracasado. Voy a tirar este bolsón que me dieron ahí de la compañía, me voy a quitar esta corbata, solo voy a pasar en esa casa, voy a pedir un vaso de agua y me voy, y voy a ver qué hago en la vida. Y dice que agarró el bolsón y lo tiró en un sitio baldío, se quitó la corbata, la enrolló y la tiró, y tocó la puerta y dice: señorita, por favor, ¿me podría regalar usted un vaso de agua? Y dice la historia que la señorita lo vio tan pálido y que la señorita lo vio tan decaído que le dijo: señor, permítame un segundo. Dejó la puerta abierta, se fue a la refrigeradora y trajo un gran vaso de leche fría. Le dijo: señor, aquí está mejor, en vez de agua, un vaso de leche fría. Y dice que el hombre se tomó, se tomó toda la leche. Muchas gracias, le devolvió el vaso. El hombre se fue a su pueblo y le apareció una oportunidad en que alguien vino por ahí y lo vio que era un hombre muy inteligente y le dijo: mira, fíjate que tenés madera para que seas médico. Hay una universidad que está ofreciendo becas, pero solamente hay que ir a hacerse un examen de aptitud, un examen vocacional. Y dice que este hombre ganó el examen y estudió. Se ganó la beca, entra los 6 años, se convierte en un médico extraordinario, prominente. Después de esto, por las altas calificaciones que él tenía, la misma universidad lo recomendó para que sacara una maestría, una especialidad, y para que sacara no sé qué otras cosas, y unos posgrados en no sé qué, y se convirtió en un especialista en el cáncer, un oncólogo, un cancerólogo. Y dice que lo mandaron a una ciudad como unas 60, 70 kilómetros de su pueblo, y se convirtió él en el director, después de tanto tiempo, del hospital. Al rato, la niña que le había regalado un vaso de leche cayó con una enfermedad incurable. Entonces, él no sabía, esto no le había llegado todavía al escritorio al director. Entonces, hubo una reunión de médicos y contaron que había un caso raro y un caso imposible de una enfermedad muy difícil de curar. Entonces, le comentaron al director, al doctor, y dijo: señor, queremos que usted venga y vea esto. Entonces, dice que él solamente vio el cuadro clínico, y cuando empieza a ver esa tabletita de metal, el cuadro clínico, dice que levantó la cabeza y vio a la jovencita a la cabecera. Y su rostro, después de 10 y pico de años, se recordó quién era. Dice que bajó la tableta de metal, la cerró y se fue a su oficina. Y volvió a llamar a todo el cuerpo de médicos y le dijo: vamos a hacer hasta lo imposible por salvarle la vida a esta muchacha. Pero doctor, vamos a hacer hasta lo imposible para salvarle la vida a esta muchacha. Anestesiólogo, oncólogo, fulano de tal, los mejores médicos. Pero eso va a ser caro, doctor, le dijeron. Traigamos a los mejores. Hicieron la operación. Y cuando le trajeron la nota para entregársela, la factura, eran miles y miles de dólares. La muchacha con su cabecita ya vendada, después de la operación, los médicos con globos y con pastel y con serpentinas y felicitándole porque la había hecho. Vino el departamento de administración y le trajo el papelito. Dijo: ay Dios, abro yo el sobre aquí, si ahora con el sobre más enferma uno, ¿verdad? Si uno va aquí enfermo y Dios, con la factura te mueres, pues, ¿verdad? Y dijo la muchacha que no lo quiso abrir. Y lo guardó en su mano y dijo: ¿cómo voy a hacer para pagar esto? Por todo lo que me han explicado los médicos, lo que han hecho conmigo, la cantidad de doctores que han participado, todos los que han estado involucrados en esto, yo no tengo dinero. Y dice que en la noche abrió la papeleta y decía: paid in full, pagado completamente con un vaso de leche. Dicen que soy tonto, sígalo siendo, porque si Dios le bendice así siendo tonto, y si Dios lo ha prosperado así siendo tonto, no deje de serlo, aunque el mundo nos llame a nosotros tontos. Tonto, entonces, Jesucristo, que puso la otra mejilla. Tonto, entonces, Jesucristo, que no se bajó de la cruz del Calvario. Tonto, Jesucristo, que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Señor, qué viciado ha estado el ambiente. Qué viciado el mundo en que vivimos. Cuánto nos han envenenado. Cuánto han llegado a meternos en la mente de que no debemos de comportarnos así. De que no tenemos que ser pasivos. De que tenemos que reclamar nuestros derechos. De que tenemos que luchar por lo que nos corresponde. Cómo se ha deteriorado el mundo. Y Padre, quizá nosotros no nos unamos a estas fuerzas, o no seamos de las multitudes que reclaman y que gritan y que piden y que patalean y que exigen por sus derechos. Nosotros solamente agachamos nuestra cabeza, porque la única vez que la levantamos es para hablar contigo. Tú eres nuestro juez, tú eres nuestro alto refugio, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro castillo. Padre, así como hemos sido, así seguiremos siendo, porque así nos has bendecido y no queremos que deje de dejar de hacerlo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le está viendo, nadie le molesta, nadie le incomoda, nadie interfiere en la decisión que en esta noche usted no solamente necesita, sino que tiene que hacer. No estamos hablando de un cambio de iglesia, no tratamos nosotros de persuadirle ni de convencerle a que se cambie de religión. Se trata de que usted en esta noche acepte a Jesucristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida, aunque nunca nadie más le vuelva a admirar, aunque nunca nadie más le vuelva a decir qué bien cómo te ves, sino que todo el mundo empiece a tildarle y a decirle, eres una tonta, eres un tonto. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, repita conmigo esta oración y dígale por favor así al Señor con todo su corazón, sin que nadie le escuche. Dígale, Señor Jesucristo, yo en esta noche vengo a darte las gracias por tu palabra. Vengo a darte gracias, Señor, por haberte hablado, haberme hablado a mi corazón. Y vengo a pedirte con todo mi ser que tú entres en mi corazón a partir de ahora y para siempre. Y te conviertas en el Señor y en el Salvador de mi vida. Que perdones todos mis pecados. Que me den la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada, mientras nadie le molesta, mientras nadie le incomoda. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Ahí donde está. Levante su mano. Ahí donde está. Alguien en esta noche, que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. La única invitada en esta noche, Xiomara. Xiomara, tu nombre ha sido ya inscrito a partir de este momento en el libro de la vida del Cordero. Xiomara, la única invitada en esta noche, ha levantado su mano manifestando tener el deseo sincero de que Jesucristo sea el Rey, el Señor y el Salvador de su vida. Ahora Xiomara se convierte en mi hermana, en nuestra hermana, en una miembro de la familia más grande del mundo, la familia de Dios. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Que el mundo se siga deleitando y que nos digan, tonto. Pero si así es como tú nos vas a bendecir, lo seguiremos siendo. En el nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, qué gloria.